buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este lunes 23 de mayo. Les habla Tomás Cardoso. En breve tendremos como siempre hasta ahora ya la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Más adelante en la segunda parte de nuestro espacio, Omar López Montenegro. Además de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes para toda nuestra audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, Juanito Pendaz, como siempre, en el control técnico, y Felito Oviedo en la producción. Ya en línea telefónica, nuestra querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás. Las buenas tardes a Pendaz, a nuestra querida Ofelia y a todos los que hasta ahora pues ya sintonizaron Cuba al Día.
Bueno, pues en minutos, Cari, vamos a entrar en dos temas de rigor. Un excelente reportaje hecho dentro de la isla, allá en Viñales, Pinar del Río, sobre el desplome de la cosecha tabacalera. Y más adelante, pues trataremos de establecer contacto con un sindicalista independiente sobre situaciones en la realidad nacional que están ocurriendo. Le prometemos a la audiencia, Cari, que mañana en nuestro espacio vamos a entrar en el tema de qué está ocurriendo con los embarazos. Cifras alarmantes. El 51,6% de los casos de embarazos, estamos hablando de provienen por cada 1,000 adolescentes, el 51,6% son menores de edad. ¿Qué está pasando? Bueno, según las autoridades cubanas, es un problema en la educación sexual.
¿Y ya no existe el grado diagnóstico en Cuba?
Imagínate, existe con una política bien liberal, porque siempre sí, las autoridades
tienen
una política
liberal. Bueno, interesante el tema, va a ser mañana y oír a los que puedan darnos un poco de luz sobre este aspecto.
Como nos vamos a hablar de eso mañana, en el ámbito noticioso, bueno, titulares hoy, que también serán analizados en este espacio, la situación de Berta Soler, se le ha limitado la salida del país y se le ha abierto un expediente bajo acusación de resistencia. Esto ocurrió luego de que ayer fue arrestada e impedida de asistir pues a la toma de posesión de Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez como nuevo arzobispo de La Habana. Hablaremos aquí más adelante con Berta Soler, intentaremos también hablar con Leticia Ramos Herrerías en Matanzas ante esta situación. 12 migrantes cubanos fueron detenidos en la isla de La Mona, en Puerto Rico, tratando de alcanzar el territorio, y ya Ecuador ha deportado a los 5 cubanos que estaban detenidos en el Hotel Carrión. Vámonos con nuestro primer tema, Cari, el excelente reportaje fechado en Pinar del Río, hecho por el prestigioso diario de Wall Street Journal, que concluye que el cigarro cubano y el tabaco corre contra el reloj. Según la publicación estadounidense y tomando como referencia estadísticas oficiales del gobierno cubano, entre el 2009 y el 2014 la cantidad del tabaco cultivado en Cuba disminuyó un 65% a 8.795 hectáreas. La producción anual descendió un 21% a unas 20.000 toneladas, según los datos más recientes de la ONEC. La isla exportó 91 millones de puros en el 2014, un declive de 58% comparado con el 2006. También habla el diario estadounidense que visitaron a Fran Robaina, de Las Vegas Robainas, y quien dijo que observaba cómo 20 hectáreas de terreno, en su mayoría fértil, sin cultivar, cerca de sus propios campos, que solían otrora ser plantaciones de tabaco de mayor calidad de Cuba, ahora son arbustos espinosos de unos 2,5 metros de alto, conocido como marabú. Para abundar al respecto, la presentación ya de un tabacalero, alguien que conoce muy de cerca qué está ocurriendo en esta área. Desde San Juan y Martínez presentamos a Rolando Pupo. Rolando, gracias y buenas tardes.
Bueno, no, gracias a ustedes por tener siempre presente en un programa tan prestigioso como este.
Cómo no, pues un placer tanto de Cari como mío. Rolando, estabas escuchando alguna de las importantes informaciones que aborda el diario Wall Street Journal. Mi pregunta es a ti, ¿por qué? ¿Por qué ocurrió esto? ¿Por qué este desplome, como tú en este espacio en ocasiones anteriores has predicho, viene ocurriendo en el tabaco cubano? ¿Qué pasa si ya tenemos relaciones con los Estados Unidos y los norteamericanos están ávidos por disfrutar de los puros cubanos?
Bueno, verdad que la situación es bastante crítica. Y no solo este año, ya esto se ha venido descontando desde hace muchos años hacia acá. ¿Qué sucede? que los campesinos trabajen en unas condiciones muy desfavorables para ellos poder tener buenas cosechas. También el clima, creo que también ha hecho mucho estrago este cambio climático, porque le ha hecho mucho daño a la planta del tabaco. Es una planta que necesita de frío y algunos factores climatológicos para que tengan buen desarrollo. Y también está afectando mucho por el bajo salario que vengan los campesinos por escalador. El precio del tabaco, quien lo impone, porque es un precio impuesto por el Estado, no le deja grandes ganancias al campesino y como vemos, esto está incidiendo negativamente en la producción de tabaco.
Pero Pupo, yo creo que independientemente de lo que estamos planteando, de lo que es la cosecha y la situación, ¿no?, de destiempo, de comenzar la misma, producto de los cambios climáticos y de la premura, también a la hora de elaborar el tabaco han habido problemas salariales muy fuertes. Estuvimos conversando de la baja de salarios que fue brutal, casi un 125%, lo que motivó una huelga de brazos caídos en una de las tabacaleras más importantes que tiene la isla, y fueron después sancionados. O sea que no es solamente la siembra, el cultivo, sino también la elaboración del tabaco, lo que ha caído como que una desgracia, en un precipicio total.
Sí, porque es que el Estado ya está previendo que va a tener grandes pérdidas con el tabaco, porque yo creo que al ver menos producción, pues ellos entonces van a tener serios problemas, porque es un tabaco que ya está comprometido. Y entonces ellos están tomando ya todas las precauciones para, bueno, que la pérdida no sea tan grande. Yo diría que tener el Estado un mayor margen de ganancia. Y entonces, este mismo año la situación es increíble, porque ya se prevé que va a haber más del 50% en pérdida en quintales y también en la calidad del tabaco, porque se está viendo todavía, hoy 23 de mayo, todavía tabaco en recolección en los campos, en las Vegas de Vuelta Abajo. Y esto, por supuesto, que ya el gobierno lo está previendo, y no puede hacer el lujo, pues, entonces, de aumentar los precios, de aumentar los salarios y una serie de cuestiones. Entonces, él tiende más pues a que haya una baja en el salario de los trabajadores para ellos, bueno, buscar mejores ganancias.
Ahora, Pupo, independientemente de la merma de las producciones, tú que estás cerca del surco, ¿ha mermado también la calidad de tabaco cubano? ¿Hay otras producciones de otras naciones? Se habla de Nicaragua, Centroamérica, que le dan competencia al tabaco cubano actualmente, Santo Domingo. ¿Es real esto, Pupo?
Mire, indiscutiblemente la calidad del tabaco en Piedras Negras ha mermado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos están ahora empeñados en una variedad de tabaco que es Habana 92, pero este tabaco tiene sus complicaciones. Entonces ellos trataron de sacar una nueva variedad, pero este que fue el 2006, y este tabaco no es un tabaco que tiene calidad. Rinde mucho en quintales, pero la calidad es muy mala. Entonces ellos están ahora en una disyuntiva ahí y no hay en qué variedad de tabaco sembrar que le dé rendimientos en quintales, pero también buenos rendimientos en calidad. El tabaco cubano está perdiendo mucho, mucho, mucho en la calidad, muchísimo.
Ahora, hay una realidad, hay una compañía británica que tiene como un consorcio tabacaleros con el régimen, ¿no?, con lo que son las empresas.
Sí, es el comercializador en el exterior, claro.
Efectivamente. ¿Hasta dónde va a ser productivo para esa empresa el seguir manteniendo la promoción y la exhibición? Porque, caramba, que las exhibiciones de tabaco son bien caras, no son selectivas, son selectivas, son para aquellos que gustan de gozar un buen puro. ¿Cómo tú crees que esto se pueda mantener vigente en un mercado tan sumamente competitivo en este momento?
Bueno, mire, primero, cría fama y acuerdo de 2000, como dice el dicho.
Bueno, eso es verdad.
Sí, yo creo que ellos lo que están es vendiendo a través de toda la fama que han adquirido a través de todos estos años. Yo creo que si no se resuelve el problema en la base, el problema en la vega del campesino, y no se hacen otras cosas, yo creo que el problema cada año va a persistir y va a ser más grave aún. Si ellos no toman conciencia de esta realidad, pues simplemente va a seguir el desastre tabacalero en Cuba y en Pinar del Río, y le va a traer grandes consecuencias a ellos internacionalmente.
Tú sabes que me quiero comentarte algo, porque indudablemente Habanos tiene 140 tiendas, casas de tabaco en Habano en el mundo. Esto pues, lo dijo el propio presidente o copresidente de la compañía, Luis Sánchez Arguindey. Pero hay una realidad, ellos están apostando a que cuando se levante el embargo comercial, o lo que queda del embargo comercial, planean abrir locales en las principales ciudades de Estados Unidos. Hoy en el Tampa Bay hay un interesante artículo donde se habla de que aún inclusive luego de que pudiera levantarse el embargo demoraría 2 años la comercialización oficial del tabaco cubano en los Estados Unidos. Entonces, ¿por dónde está la apuesta de esta compañía? Porque 2 años... es mucho tiempo cuando, reitero, había una competencia cada día más fuerte de tabaco, hoja de tabaco, buen tabaco en Santo Domingo, incluso con semillas sacadas de Cuba, en Honduras, en Nicaragua. ¿Hasta dónde van a llegar?
O sea, Pupo, finalmente, ¿es el embargo el causante del desplome de las producciones tabacaleras cubanas?
No, para nada. El bloqueo está aquí adentro. El bloqueo lo tiene el gobierno hacia sus ciudadanos, bueno, y hacia los campesinos que cultivan el tabaco. Con estos modelos de producción que ellos tienen implantado en Cuba, no se va a lograr nada, ni se va a lograr buenas cosechas de tabaco, ni se va a lograr nada. ¿Usted me entiende? El bloqueo está dentro de Cuba, no está fuera de Cuba. Y si ellos no realizan una gran inversión, porque es una gran inversión, en las vegas de Huerta Abajo, yo creo que el problema no se va a resolver. Y el problema es ese. Invertir, y el problema es crear otros modelos de producción que no sean que lo que están vigentes actualmente.
Pupo, ¿tú crees que la presencia nuevamente de Acopio como el rector en lo que es el sector agropecuario en Cuba tenga influencia o vaya a mermar o vaya a beneficiar? ¿Cuál es tu criterio?
No, mire, para nada. A través del tiempo, Acopio siempre ha sido un desastre. Esto es una corriente que viene sucediendo ahora y que ellos necesitan poner esta empresa como una empresa eficiente, pero Acopio nunca ha sido eficiente. A partir de ahora van a empezar a subir muchos problemas que ellos no van a poder controlar, y entonces van a tener que volver a revertir la situación, porque siempre ha pasado así. Entonces, Acopio no creo que vaya a resolver el problema. Ellos siguen enfrascados en el mismo error y siguen con aquel concepto de que el Estado tiene que controlar todo. Y mientras sigan así, no van a lograr nada. Llevamos 57 años dando vueltas en el mismo lugar.
Como no, las gracias al tabacalero Rolando Pupo, allá en San Juan y Martínez, en la provincia de Pinar del Río, Cuba. Continuamos con otro de nuestros invitados en la tarde de hoy, Cari. Bueno, pues aparentemente por las denuncias de un sindicalista en Santa Cruz del Norte, pues desde hace ya 3 o 4 semanas han tomado ciertos controles, al menos informativos, autoridades del Poder Popular en una municipalidad allí de Santa Cruz del Norte para ver los problemas sociales. Pero lo irónico es que el sindicalista Iván Guerra, que es la persona que ha estado al frente de la campaña denunciando la falta de agua, los problemas del transporte, los problemas viales ahí en Boca de Jaruco, pues fue forzado a no asistir como residente a esta reunión el pasado jueves con las autoridades del Poder Popular. Ya presentamos un placer desde Boca de Jaruco al sindicalista Iván Guerra. Iván, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, y mi saludo a toda la radio audiencia y al colectivo del programa.
Oye, qué irónico, hablaba yo con Cari, qué irónico, tú que has sido ahí el precursor en el pueblo, a través de Radio Martí, de Twitter, de las redes, denunciando lo que pasa, caramba, que no te dejen participar con tu experiencia aglutinadora de los problemas. ¿Qué pasó el pasado jueves?
Sí, yo expresé en el día martes en la reunión de la rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular, planteé que el sorteo, ¿no?, a los pobladores aquí de la localidad, que asistieran a esta reunión que se estaba dando todos los jueves con factores del gobierno de la provincia y del municipio de Santa Cruz del Norte, que ellos venían allí y entonces las personas del pueblo eran invitadas ahí a expresar sus puntos de vista y sus inquietudes. Aprovecharon esta oportunidad porque, bueno, no siempre tenemos esta posibilidad. Las reuniones de rendición de cuentas se dan con el delegado y una persona que toma nota, y no viene nadie representando la autoridad del gobierno, ni de la provincia y ni de aquí del municipio, ni mucho menos de la provincia. Entonces, yo planteé en esa reunión que fueran allí, que yo iba a participar por primera vez ese jueves, y bueno, parece casual o intencional, al otro día en la tarde tenía un personal de la PNR citándome para la estación de policía de Santa Cruz del Norte, Seguridad del Estado, a la 1:00 p.m. O sea, no es habitual, siempre las citaciones son bien temprano en la mañana, 9:00 a.m, y este día se me cita a la 1:00 p.m, sospechoso para mí, puesto que yo había anunciado públicamente que iba a asistir a dicha reunión, que nada, como ciudadano de este pueblo creo que tengo el derecho de exponer mi realidad y mi situación, y no se iba a ir de ningún tipo de falta de respeto a las autoridades ni nada, simplemente plantear mis puntos de vista y mi sugerencia para la mejoría del servicio de agua en la localidad.
Y bueno, ¿cómo fue la situación? Tú estabas en Boca de Jaruco, ¿dónde te encontrabas? O sea, cuéntame un poquito más, porque en realidad no comprendo por qué te excluyeron a ti cuando tú eres una persona. Sí, cuéntame.
Sí, mira, Cari, no me dijeron así puntualmente, no te citamos aquí para que no pudieras participar a la reunión, pero es lo que yo deduzco. Me citan a la 1:00 p.m, me atienden casi a las 5:00 p.m. Lo que conversa conmigo el oficial de Sky de la Seguridad del Estado, muy afable, el trato fue un trato amigable, no fue nada amenazante ni nada, simplemente para consultarme, hacerme preguntas sobre, bueno, los cambios, la mejora que se han hecho a partir de esta crisis social que ha habido con el tema del cierre de la Vía Blanca para los autos pesados, que se ha mejorado el problema del transporte, el pan de la panadería está viniendo con una mejor calidad. Han habido situaciones y entonces él quiere saber mi opinión y que yo le exponga al final lo que yo iba a hablarle en la reunión, que no pude hacerlo gracias a esta situación, se lo expuse él ahí, él tomó nota. Yo quería que se mejorara el sistema de acueductos aquí del pueblo, que se mejoraran las tuberías, que se va a cambiar la red hidráulica, según nos informó el delegado, que un presupuesto del 1% que tiene el gobierno de Santa Cruz del Norte se iba a tomar para arreglar la red hidráulica, que está caótica en este pueblo, hace más de 60 años, 50 años que no se arregla la red hidráulica, está crítica. Y entonces yo iba a plantear ahí que se metrara el agua para las personas que querían tener una siembra, por ejemplo. Hay personas que tiran, mientras algunos, todos pagamos el mismo servicio de agua, es un peso, lo que te cobran es la cometida, que está muy mala, un peso por persona, pero hay personas que indiscriminadamente tienen una siembrita de plátano y quieren regar su siembra y tiran una manguera allí, y entonces como el agua no está metrada, pagan lo mismo que tú y entonces te perjudicas tú porque no tienes agua.
Claro, ahora no te preocupes, Iván, que a lo mejor ten paciencia, a lo mejor el oficial del Minin, el reporte que le diste se lo hace llegar al del Poder Popular. Ten
sí,
fe.
Es la esperanza que tengo, ya fe, que me dejaron participar.
Ten fe, que a lo mejor, óyeme, nos queda un minuto, también una situación ocurrió, no pudiste regresar a tu pueblo hasta hoy en la mañana, tú eres fotógrafo de profesión, eres cuentopropista y te ganas la vida los fines de semana en La Habana. ¿Por qué no regresaste hoy a esta Boca de Jaruco? ¿Qué pasó?
Sí, mira, aproximadamente sobre las 11:00 a.m. o 12:00 p.m. me llama un oficial supuestamente llamado Raúl de la Seguridad del Estado de G2, me dice: yo soy de G2, soy Raúl y te comunico que no puedes ir a La Habana mañana. Y entonces,
o sea, eso fue el sábado, eso fue el sábado.
Sí, eso fue en la tarde del sábado. Y entonces yo vivo la semana, no es como tal vez ellos piensan, que dice que nosotros somos asalariados del Imperio de Mayo. Me dedico a mi trabajo, soy trabajador cuentapropista, fotógrafo, y me dedico a trabajar los fines de semana para La Habana. Si ellos me dicen a mí que el domingo yo no puedo salir de mi pueblo, ¿de qué va a comer mi familia? Mi familia no se puede morir de hambre, mis hijas tienen que desayunar, almorzar y comer. Y tengo una persona que vive conmigo de 81 años, que es mi padre, que también tiene necesidades que hay que cubrírselas. yo le pago mi impuesto al Estado, yo le pago mi espacio ahí en el lugar donde trabajo, y entonces, ¿por qué tiene que afectarse a mí, mi centro de trabajo? Porque simplemente iba a haber una actividad opositora o una supuesta actividad opositora en La Habana, donde pienso que haya sido por este tema
de la
toma de posesión del nuevo cardenal, del arzobispo de La Habana. Y entonces, ¿qué culpa tengo yo que eso suceda para yo entonces no poder ir a mi trabajo? Me amenazaron con que iban a ponerme una guardia operativa, como lo hicieron en ocasión de la visita del presidente de los Estados Unidos aquí al país. Me bloquearon la salida de mi callejón, yo no pude moverme un fin de semana, fue un fin de semana que se me afectó monetariamente mi vivienda.
Ya recuerdo, ya entiendo. Entonces, claro, al tener esta perspectiva, decidiste quedarte todo el fin de semana a La Habana y regresaste hoy para poder trabajar. Exacto. Pues así son las cosas en Cuba. Gracias, Iván. Un placer, como siempre, al sindicalista Iván Guerra, allá en Boca de Jarucos, en Santa Cruz del Norte. Extensivo el agradecimiento a Rolando Pupo y a nuestra colega Cari Roque. Vámonos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Luego de la misma regresaremos, como siempre, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de lunes 23 de mayo. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, ya comenzando nuestra jornada informativa semanal este lunes 23 de mayo. En minutos, pues, entraremos en el tema, yo diría, lo más importante en el ámbito nacional, la prohibición, al menos temporaria, de salida del país de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, también amenazada de enfrentar un proceso judicial. No es el único caso de las Damas de Blanco, hay otros también, Leticia Ramos Herrería y una tercera Dama de Blanco que ya en los próximos días, será el juicio. Ese será el tema informativo en esta segunda mitad, como siempre, con nuestro colega, quien tengo el honor ya de presentar, Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Muy buenas tardes, Tomás. Como de costumbre, el lunes extenuante después de una ardua jornada basquetbolística. Hay que decir que mi colega Tomás Cardoso estaba encendido con los tiros de tres puntos, yo estaba un poco encendido con las entradas al aro, así que fue un día provechoso el domingo,
cómo no. Pues Omar López Montenegro, ayer, por cierto, que fue impedida a Berta de asistir, tomó posesión en su nuevo cargo, pues como arzobispo de La Habana, pues el Monseñor Juan de la Caridad García Rodríguez. En su homilía, pues en su presentación, dijo que estaba asustado, lo que no sé por qué estaba asustado. Dijo que estaba asustado y que no entiende el misterio de por qué estar ahí. En otra parte de su intervención, pues expresó: soñamos, y cito textualmente, que nadie robe a nadie, que nadie golpee a nadie y que nadie daña a nadie. No sé quién es nadie, pero eso fue lo que dijo.
Bueno, esos son los misterios de la fe. Cuando se habla así no se sabe quién es quién y nadie es nadie, pero también pues dijo que le alentaba la presencia ahí de funcionario Caridad Diego del Departamento de Asuntos Religiosos del Partido Comunista
y Salvador
Valdés Mesa, y que también que eso lo alentaba porque iba a continuar el diálogo entre la iglesia y el gobierno. Así que, pues, no sé, nada que me sorprenda, ¿no? Una posición que de tanto buscar balance yo creo que no se encuentra en ninguna parte. Yo creo que cuando tratas de quedar bien con todo el mundo, pues sinceramente terminas no quedando bien con nadie. Y lo que sí es curioso es que en el caso de los funcionarios del gobierno sí pudo ser bien específico a la hora de decir que les alentaba su presencia ahí, y pudo ser específico al hablar de la relación entre la iglesia y el régimen. Sin embargo, cuando se habla esto de que nadie golpea a nadie, pues no se es tan específico. Pues yo creo que una de dos: o se generaliza en todo o se precisa en todo.
Exacto, incluso hacer referencia acá como Berta Soler, una prominente líder de la oposición, que en el momento que él expresaba su humildad estaba siendo arrestada, se le impidió llegar ahí a la Catedral de La Habana. Redondeando la idea, Omar, ¿se pierde nuevamente o estamos ante la expectativa con tantos problemas que ha tenido la jerarquía? Vamos a marcar la pauta. ¿La jerarquía católica cubana con sectores importantes de la sociedad civil era esta o es una nueva oportunidad de limar esas asperezas?
Mira, yo creo que en realidad no se pierde, porque para perder algo tienes que haberlo tenido primero. Y en realidad, desde, como tú bien mencionabas y hacías la distinción, desde la jerarquía de la Iglesia Católica hace tiempo que no existe, pues esa voluntad de sostener el mismo diálogo con la sociedad civil que se sostiene abiertamente con el gobierno. Y es lo que estoy hablando, ¿no? Tiene que haber equidad en las acciones, mucho más una institución como es la Iglesia Católica, su máximo representante. Independientemente de que esto se dice siempre y siempre se hace la salvedad y siempre se pone la coletilla de que los sacerdotes a nivel de parroquias, etcétera, o de poblado, bueno, que son parroquias también, sí tienen relaciones, ayudan, establecen, conversan con la sociedad civil, pero como institución la jerarquía no ha sido equitativa en este trato. De hecho, desconoce, igual que hace Reymen, la existencia de la sociedad civil al no mencionarla por su nombre cuando menciona por su nombre al gobierno. Y a eso es lo que me refiero. No hay una equidad en ese trato, en ese discurso, cuando se hablan de los problemas de la sociedad cubana. E incluso en algunas ocasiones se ha sido mucho más crítico con fuerzas exteriores, como es el gobierno de los Estados Unidos, el embargo, etcétera, que no se ha sido de la misma manera tan crítico con situaciones del gobierno, llamándola por su nombre, no hablando en un lenguaje crítico, abstracto, ecuménico.
Bueno, Omar, vámonos con el tema. Creo que es importante este programa, que tiene una audiencia importante tanto dentro como fuera del territorio nacional, denunciar, y vamos a analizar con las víctimas y las protagonistas de esta historia lo que está ocurriendo con las Damas de Blanco. Ayer, luego de ser detenida a la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, e impedida pues de participar en la misa y en la asunción del nuevo arzobispo de La Habana en la catedral, pues también Berta se le impidió, al menos temporariamente, salir del país. Tiene número de causa y un expediente con acusación de resistencia. No es el único caso. También ha ocurrido, y ya con citación judicial, con Leticia Ramos Herrería en Matanzas y otra dama de blanco. Precisamente tenemos en línea telefónica desde Matanzas a la representante ahí en el territorio de las damas, Leticia Ramos Herrería. Buenas tardes, Leticia.
Buenas tardes, Tomás. Un abrazo grande para ti y para Omar y para todo ese colectivo de Radio Martín.
Cómo no. Y en la capital cubana, pues en línea telefónica también la líder de las damas de blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás Cardoso, para ti, para mi hermana Omar López Montenegro, para mi hermana de lucha, Leticia Ramos Herrería, para todos los que me pueden escuchar y los que están en el estudio.
Bueno, Berta, ¿qué ocurrió ayer? ¿Cuál es el número de la citación? ¿Qué se te dijo textualmente? Nos gustaría que lo repitieras aquí en este espacio para seguir tu línea de pensamiento hacia dónde se dirigen las autoridades cubanas. ¿Qué ocurrió?
Bueno, realmente estuvieron repudiando un operativo combinado de seguridad del Estado, Policía Nacional y las tumbas paramilitares, donde trajeron ancianos, trajeron impedidos físicos, trajeron también gay con la enfermedad VIH-Sida, donde este se cortó y dijo, prepárense, lo que traigo para ustedes mucho cuando salgan. Y bueno, después de estar casi 5 horas y media de repuso con congas y música para enmascarar la represión, cuando salimos en 28 de la sede nacional, aquí ubicada en el auto, fuimos a ejercer nuestra libertad de movimiento, puesto que no nos permitieron salir a las 9 de la mañana para estar en la toma de posesión del obispo de La Habana. Bueno, cuando salimos, fuimos golpeados brutalmente, tuvimos una sentada o una acostada, como se hace en cualquier manifestación no violenta en cualquier lugar del mundo, y bueno, fuimos violentamente introducidos, porque habían hombres también, activistas de otras organizaciones, en autopatrullas, en carros, en ómnibus, que cuenta con el gobierno, la complicidad del Ministerio de Transporte, y fuimos trasladados a lugares policiales. En el caso mío, sobre las 8 de la noche, viene un oficial y me dice que estoy acusada de resistencia con un número de expediente 30265 del 2016, que tengo que estar localizada para cuando me vayan a hacer el juicio, pero además no puedo salir temporalmente del país. De hecho, no firmé nada de lo que me leían, de lo que me informaba, puesto de que voy a seguir siendo mi vida como cubana que soy y no voy a responder a ninguna de las acusaciones que este gobierno me pueda hacer. De llevarme a prisión, pues bueno, sé que me van a llevar y que soy una presa de conciencia, puesto que yo no he cometido ninguna resistencia, ninguna violencia, ni tan siquiera verbal ni de gesto contra ninguno de las autoridades cubanas en el día de ayer, 22 de mayo.
Berta, una pregunta para precisar un poco ante nuestra audiencia. Dice que te negaste a firmar, entonces no dejaron ningún documento en las manos. ¿Tú no tienes ningún documento de esa acusación?
No, jamás. No me han dado ningún documento, pero aún así, aunque yo lo firme, ellos nunca te van a dar un documento.
Bueno, vámonos brevemente, Omar, a Matanzas, un caso similar. ¿Cuál es tu estatus, Leticia, en Matanzas? Ya desde el mes pasado, pues, ha habido un proceso de imputación sobre ti, también muy similar a este. En el caso tuyo, ¿cuáles son los cargos? ¿En qué estatus está? Y tengo entendido que hay otra persona, otra dama de blanco, en el territorio que sí ya en los próximos días enfrenta el juicio. Cuéntanos.
Sí, mira, Tomás, en el caso mío, el 25 de abril nosotros realizamos una protesta debido a estas violaciones de derechos humanos, la represión que están haciendo contra nuestra organización, el impedir ir a las damas de blanco a misa y todas estas golpizas que están haciendo contra nuestra organización, el Movimiento Damas de Blanco. A mí ese día me acusan de desorden público e incitación a delinquir. Yo estoy pasando por un proceso judicial, tengo una instructora que se llama Yarelis. Según ellos, yo estoy en un proceso investigativo. También, igualito que Berta, me impidieron, me subieron un personal de inmigración y me dijeron que tengo restringidos mis viajes al exterior y que no podía salir de mi vivienda. Yo le dije que me dieran un documento donde avalara que un tribunal me acusaba a mí, me juzgara, como que yo cometí esos delitos y que no podía salir de mi vivienda. De hecho, mi casa no es centro penitenciario y que yo iba a salir las veces que fueran necesarias de mi vivienda. Ellos están así, están diciendo que no puedo salir de mi casa, me han detenido muchísimas veces y que me cabe de 6 meses a 1 año de privación de libertad por estos delitos. En el caso de Mercedes López Suárez, está siendo acusada de amenaza, que ella amenazó a una represora, cosa que sabemos totalmente que es incierto, y ya Mercedes tiene fecha de juicio para el 7 de julio. Su causa es la 46 del 91 del 2016, ya ella tiene un proceso abierto totalmente. Estas son acusaciones que nos están haciendo, Tomás, a las damas de blanco, según ellos, a las cabecillas, porque ya para ellos se acabaron las damas de blanco, no hay más misa, no hay más iglesia. Yo les respondí que únicamente dándonos un tiro en la frente, nosotros dejaríamos ser de damas de blanco. Si le toca a Berta Soler, si le toca a Leticia Ramos Herrera, si le toca a Mercedes López Suárez y en la prisión, tenemos mujeres bien firmes, mujeres bien preparadas para continuar la lucha y seguir adelante con las damas de blanco. Lo que sí ellos nunca van a detener es el movimiento damas de blanco, eso jamás.
Leticia, una pregunta. Evidentemente, pues Reymen está tratando de impedirle a los principales líderes, las damas de blanco, que salgan del país. ¿Por qué tú crees que están haciendo esto?
Bueno, según ellos, por el comportamiento que hemos tenido, no vamos a salir del país. En el caso mío, yo le respondí que al menos, por lo menos, me iban a tener a tiempo completo aquí en Cuba. Ya no me veían el compromiso de tener que salir al exterior a realizar otro proyecto, otro evento que tengamos, y que me iban a tener de tiempo completo aquí. Que Leticia Ramos hace 46 años nunca pensó viajar y que, bueno, ya conocí lo que tenía que conocer, que sí iba a quedarme en Cuba. Eso es una forma como de una, como digo yo, una penitencia, como según ellos, te portaste mal, te vamos a quitar en esto. Al final, nosotras sabemos, estamos bien seguras de lo que queremos, y los viajes no nos van a impedir a nosotras continuar la lucha en Cuba. Si de hecho no podemos salir más de Cuba, pues bueno, que así sea, pero aquí nos van a tener de frente y luchando contra esta tiranía a tiempo completo.
Ahora, Berta, regresamos contigo en La Habana. ¿Ya tú has tenido algún tipo de contacto con alguna representación legal? Me gustaría que me contaras esto y a ver si alguien, dentro de lo extenso y complicado mundillo de la legalidad cubana, ¿qué quiere decir esto de resistencia? ¿Resistencia qué? ¿Resistencia a un par de zapatos? ¿Resistencia a tomarse un vaso de agua? ¿Resistencia a fondo de carretera? ¿Qué quiere decir resistencia?
Mira, realmente yo no he ido a nombrar ni buscar ningún abogado. De hecho, no lo he hecho ni lo voy a hacer, puesto que cuando el gobierno cubano, vamos a hablar como los cubanos, tiene preparado el muñeco con abogado, sin abogado, se llevan a prisión. Entonces, por lo tanto, no voy a esperar de que ellos hagan lo que quieran, que fijen una fecha de juicio. Además, hasta que me cojan en la calle y me digan, vamos, coge este juicio y que nadie lo sepa. El mundo sabrá que realmente van a llevar a una mujer que realmente no ha hecho nada en contra de las leyes, y que ellos son los que están en contra de las propias leyes que están vigentes en el país. Entonces, por lo tanto, no sé, resistencia, que una de las cosas que le dije, ustedes tienen ahí grabaciones vivas de lo que pasó en ese momento, y se darán cuenta que son injustos, porque realmente ni he hecho ningún gesto, ni ofendí a nadie de palabra con los verbos, ni tampoco con una mirada. Así que, por lo tanto, saben muy bien que están usando o van a usar algo para incriminarme que realmente no hicieron.
Berta, hasta ahora los casos de damas de blanco, líderes de las damas de blanco, que le han impedido salir de Cuba, son el tuyo y el de Leticia. ¿Qué otro tipo de medidas se han tomado contra otras damas de blanco?
Bueno, mira, contra otras damas de blanco, primeramente le llevan preso a su familia, a sus hijos, le roban, entran a su casa y le allanan su vivienda y le roban hasta las cosas íntimas de ellos. Pero también en el caso de, voy a decir, Odín, lo que le pasó a Rosa, ahora en este mismo momento, allanó su vivienda un hombre con una mujer. La vivienda no, la sede nacional, la sede de la provincia de Holguín, de la Tama de Blanco, y cuando la citaron esta semana, el viernes, le dijeron que ese hombre no tenía casa y que no podían quitarle la casa, y que ella cogía eso para fines contrarrevolucionarios, algo que es de su propiedad. Entonces, por lo tanto, están haciendo todas estas cosas para amedrentar a la dama de blanco, con compras también, la sobornan con 40 pesos para que den la dama de blanco, que le van a dar caso, le van a dar beneficio, porque dicen que las damas se acabaron. Las damas llegamos para quedarnos en el 2003, abogando primeramente por la libertad de 75 hombres, pero luego después nos extendimos por la libertad de todos los presos políticos, y ahora mucho más nos extendemos por el respeto de los derechos humanos. Hagan lo que hagan 5, 40, 350 damas de blanco, vamos a continuar las que seamos, luchando de una forma no violenta por la libertad de los presos políticos, pero también el respeto de los derechos humanos.
Leticia, la dama de blanco que va el mes de julio a juicio en Matanzas, ¿tiene representación legal? Porque los cargos son serios.
Bueno, hasta este momento Mercedes no ha hecho excepción de buscar un abogado. Esto es totalmente también fabricado por ellos. Sabemos que, como dice Berta, nos van a llevar en cualquier momento, cuando ellos quieren y cuando ellos lo decidan, y van a hacer un juicio sumario, arbitrario totalmente. Pero en estos momentos Mercedes tampoco tiene abogado. Nuestra defensa
pero tú no crees, perdón un momentico, Leticia, pero sabemos de la impunidad y el obstinamiento de las autoridades cubanas cuando están empeñados en una estrategia, pero tú no crees que el alejarse de la asesoría legal empeora y le facilita incluso más las posibilidades al régimen de juzgarla.
Bueno, mira, de hecho, como dice Berta, con abogado o sin abogado, ellos van a hacer, porque los juicios ya vienen preparados y hechos y con una sentencia. Ella está en todo su derecho de nombrar un abogado, por supuesto, y vamos a hacer todo lo posible dentro de la ley para que no sea juzgada.
Sí, pero mira, déjame ponerte un ejemplo. Tenemos el caso aquí de Aníbal Maldonado, que por cierto está fuera ahora en Oslo, en Noruega, en un evento. En este espacio se le dio seguimiento y dada la labor continua que hizo la defensa y eso, hubo la posibilidad de que saliera a la calle. Ha habido otros casos. O sea, hay impunidad, pero también hay más posibilidades si hay un abogado que la represente, porque personarse ya solo ahí, no sé cómo lo ves tú, vaya.
No, te estoy diciendo que respetamos la decisión de cada dama de blanco y de cada mujer. Ella buscará la asesoría y si hay que nombrar un abogado, se lo pagaremos totalmente, de eso no hay duda. Pero bueno, yo no es por seguir a Berta Soler, pero tengo las mismas ideas. Por algo nos dicen las imaguas a la seguridad del Estado. Yo, a menos, no nombraré ningún abogado. Yo estoy completamente convencida de todo lo que nos están haciendo y sé que el día que nos lleven al tribunal será un gasto inútil llevar un abogado, porque ellos desde hoy ellos tienen preparado nuestra sentencia. Pero bueno, ya te digo, respetamos la decisión de cada mujer que quiera tener un abogado y la vamos a apoyar el 100%.
Berta Soler, pasando contigo en La Habana y escuchando esto, yo recordaba casos, hablando de esto mismo, ¿no?, de que los casos estaban prefabricados. Cuando se produjo la oleada represiva en Polonia, la sentencia de Lech Walesa, la orden de arresto de Lech Walesa tenía 2 años de antigüedad, lo cual quería decir que esa orden estaba emitida desde hacía 2 años para ejecutarla en cualquier momento. No obstante, cuando Walesa y los principales líderes de Solidaridad fueron a juicio, fueron con abogados. Solidaridad creó un fondo legal y estas personas, pues, dentro incluso de las limitaciones, igual un país comunista con todas las limitaciones de la ley, pero incluso además para términos de visibilidad internacional, esto le dio mucha visibilidad a los casos, la idea de que habían abogados defendiendo a estas personas. ¿No crees tú que sería conveniente incluso que las damas, pensando que Reimen está de lleno en una ofensiva contra ellas, pues buscaran y crearan, no sé, un equipo legal, una o dos personas que trabajaran única y exclusivamente con las damas y se presentaran en los juicios? Independientemente de lo que haga el régimen, ¿no crees tú que deben las organizaciones también tener su propia dinámica?
Mira, eso es correcto, pero aquí en Cuba, en un lugar donde no se respetan las leyes, donde hay una dictadura, me parece que funcionaría o no, no lo sé. Puesto de que, empezando, que a veces tú nombras un abogado y ni el abogado sabe el día de juicio, y el abogado no llega y que te llegue a representar un abogado de oficio, entonces yo pienso, a lo mejor estoy equivocada, en el caso mío, yo no nombro abogado. Yo, para mí, no nombre abogado. El día que sea de juicio, que sea y que Dios decida lo que va a hacer. Porque el gobierno cubano ya tiene nuestra sentencia. ¿Qué sucedió cuando los 75 a Ángel Moya, mi marido, yo no le nombré abogado? Y los que nombraron abogados eran de la misma causa de él, como el día Vicé, que fue el mismo día del juicio y todo. Todo salió igual porque ya estaba preparado por el gobierno cubano. Ante otro gobierno pudiera ser, pero con el régimen cubano me parece que aunque hagamos o tratemos de tener un equipo, el equipo que nos puede representar no va a llegar. Ellos pueden hacer el juicio sin avisarle al abogado, y cuando ya terminó el juicio es que el abogado se entera. A Ángel Moya Costa, mi marido, la primera vez que fue en el 2000, lo llevaron a un juicio, lo llevaron en un año de privación de libertad, lo sancionaron. El abogado apareció corriendo, porque lo fuimos a buscar 10 minutos antes de empezar el juicio. Entonces, realmente yo pienso que sí debemos asesorarnos con abogados independientes, con alguien que nos pueda asesorar, pero en mi caso yo no llevaría a nadie. Solo Dios sabe y el régimen cubano, cuál es la sanción que me va a tocar.
Bueno, hablando de sanción, Berta, hipotéticamente hablando, nos queda menos de un minuto. ¿Ha habido problemas en días recientes con Damas de Blanco en Guantánamo, Santiago, en Caimanera? Hablaba yo con una joven, la representante de la Dama de Blanco. ¿Tienes tú en perspectiva la posibilidad de que hipotéticamente, técnicamente, tú puedas ser retenida, pueda ser juzgada la propia Leticia, que es una de las principales damas también en Matanzas? ¿Qué pasaría con la organización? ¿Tienen ustedes concebido un plan de emergencia dentro de la institución?
Siempre hay un plan B. Recuerden que asesinaron y que no lo apoyó, demostrar lo contrario, el régimen cubano a Laura Poyán. Y aquí estamos y crecimos. Y hicimos delegaciones en diferentes puntos del país. Cuando Berta Soler la lleven a prisión, pues nada, aquí va a haber, aquí hay muchas mujeres organizadas y preparadas para poder continuar esta campaña, por esta lucha de una forma no violenta por la libertad del pueblo de Cuba, la libertad de los presos políticos. Vamos a continuar.
Gracias, Berta, en La Habana. Berta Soler, líder de la Dama Blanco, y a Leticia Ramos Herrería, su representante ahí en Matanzas. Extensivo como todos los días. El agradecimiento a mi colega Omar López Montenegro, nuestro técnico como siempre, Juanito Pendaz, y en la producción Ofelita Oviedo. Un placer, un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con ustedes la invitación permanente, la costumbre, Cuba al día, mañana martes a las 3 aquí en Radio Martí. Hasta mañana.